Bien, iniciamos entonces con la audiencia de juicio. Como dijimos, en la audiencia preparatoria ya nos van a haber dejado citados a la audiencia de juicio, quedamos ya notificados. Entonces, tenemos que ir ese día. De nuevo, nos ponemos nuestro atuendo formal, yo con mi chaqueta, nos ponemos nuestro atuendo formal y vamos a la audiencia. Lo más probable es que esta audiencia se lleve a cabo de manera presencial, por si acaso, por el principio de la inmediación. No conozco ningún tribunal que esté hoy en día haciendo audiencias de juicio de manera remota, ninguno. Eventualmente se podría autorizar que un testigo o un perito declaren en un tribunal de una jurisdicción distinta cuando se encuentran lejanos, digamos, pero muy excepcionalmente. Vamos a la audiencia de juicio. La audiencia de juicio se trata de producir la prueba. Bien, vamos a tomar la audiencia de juicio, la vamos a considerar y vamos a ver que el 90% de la audiencia de juicio es simplemente producir la prueba, es nada más que eso, ¿ya? Claro, al final están las observaciones a la prueba y la decisión del tribunal, pero en verdad todo el juicio es producir la prueba de ambas partes. ¿Qué dice el código acerca del orden en que debe producirse la prueba? Para empezar, se tiene que empezar con la prueba del demandante y después con la prueba del demandado. Dentro de la prueba de cada uno también hay un orden que debe respetarse, empezando con la documental. Siguiendo con la confesional, ahí. Luego con la testimonial y después los otros medios de prueba. Entonces, este orden también es aplicable respecto del demandado. Entonces, vamos primero con la prueba documental del demandante, confesional del demandante, testimonial del demandante, otros medios de prueba del demandante y después lo mismo respecto del demandado, documental, confesional, en ese orden. ¿Bien? Entonces es distinto a lo que vemos, por ejemplo, en la sede penal, donde el litigante puede escoger estratégicamente el orden en que va a rendir su prueba, empezando, por ejemplo, con el testimonio desgarrador de la víctima o terminando con el testimonio desgarrador de la víctima. Aquí no vemos eso, tenemos un orden predeterminado. ¿Bien? Ahora, tenemos que considerar que en sede laboral nos regimos según los principios de la libertad probatoria y de la sana crítica. Entonces, en la audiencia pasada, en la audiencia preparatoria, nosotros ofrecimos nuestros medios de prueba. Y como tenemos libertad probatoria, estos medios de prueba pueden haber sido cualquier cosa, básicamente. Y en el momento en que pasaron este filtro de pertinencia que hace el tribunal, se convirtieron en medios de prueba. Y sana crítica, porque el juez también tiene una libertad a la hora de valorar la prueba, con los únicos límites siendo los conocimientos científicamente afianzados, o sea, no puedo decir que una manzana cayó para arriba, si sabemos que va a caer para abajo, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Esos son los únicos límites con respecto a la valoración de la prueba. Entonces, vemos que si bien hay libertad probatoria, sí el código regula la forma en que debe acompañarse, ofrecerse o incorporarse ciertos medios de prueba. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ojo, hay libertad probatoria y sana crítica, pero sí, el código regula un poco algunos medios de prueba. Empezando con la prueba documental. Primero, veamos la oportunidad procesal en que se puede acompañar esta. Primero, tenemos que considerar que el ofrecimiento de prueba es en la audiencia preparatoria. Así que, insisto, si es que se acompañaron documentos en la demanda, tengo que reiterarlos en la audiencia preparatoria, de lo contrario no van a ingresar al juicio. ¿Bien? Entonces, esa es la oportunidad procesal en que se debe ofrecer la prueba documental. Ahí se ofrece. Entonces, ¿cómo se ofrece? Magistrado, con respecto a la prueba documental, nos vamos a valer de certificado de nacimiento de fecha tanto, tanto. Respecto de el menor de edad, tanto, tanto. Yo ya pensando en familia. Entonces, prueba documental, acompañado magistrado, contrato de trabajo celebrado con fecha tanto entre mi cliente, señora tanto, y su empleadora tanto, tanto. Lo acompaño de esa forma, ¿cierto? También acompaño en este acto, ¿cierto? Expediente médico de la trabajadora tanto, tanto, emitido por la H. Y así, ¿cierto? Le doy los títulos, el título del documento que es, normalmente la fecha en que es emitido y también quién lo emite, qué organismo lo emite. Así los acompaño, así los ofrezco, más bien. Así los ofrezco en la audiencia preparatoria. Luego los incorporo en la audiencia de juicio. ¿Y cómo se incorporan? Mediante la lectura. Esa es la regla general. Aunque, ojo, También puede singularizarse la prueba documental en atención a los hechos que pretende probar, y en ese caso ni siquiera es necesaria la lectura. Entonces, recapitulando, ¿cómo se incorpora al juicio? En la audiencia de juicio, la prueba documental, tengo la posibilidad de decirle al juez magistrado, respecto al hecho a probar número 3, o sea, el daño, acompañamos el expediente médico. Solicito que se tenga por incorporado. Podría simplemente hacer eso. O podría también decirle al tribunal, magistrado, con respecto al expediente digital médico expedido por la H, solicito hacer una lectura de aquellos puntos que son relevantes para mi teoría del caso. El tribunal lo acepta y claro, ahí puedo ir leyendo las partes que son importantes. ¿Bien? Entonces tengo estas dos opciones, pero siempre recordando, se ofrecen en la audiencia preparatoria, se incorporan en la audiencia de juicio. Bien, vamos ahora con la regulación que tenemos de la prueba confesional. Primero, respecto de la oportunidad procesal, se solicita a la persona absolver posiciones en la audiencia preparatoria. Entonces, de nuevo, cuando yo estoy ofreciendo mi prueba en la audiencia preparatoria, voy a decir, en relación a la prueba documental, magistrado, esto, esto, esto. En relación a la prueba confesional, magistrado, vamos a solicitar que se cite a absolver posiciones a don tanto, 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 con el apercibimiento de que si no comparece o de si comparece, no responde o da respuestas evasivas, se podría tener por admitido, ¿cierto?, con respecto a ciertas preguntas. Ahí lo solicito en la audiencia preparatoria. Se cita en la audiencia preparatoria, ahí mismo, y se tiene por notificada ahí mismo. Entonces, ahí mismo hice todo. Lo solicité, lo cité y lo notifiqué en la audiencia preparatoria. Pero la incorporación, la prueba misma, sabemos, se lleva a cabo en la audiencia de juicio. ¿Cómo se lleva a cabo? Acá vemos que hay una diferencia con respecto a la absolución de posiciones en sede civil, porque aquí no requerimos de pliego de posiciones. Las preguntas se hacen de manera verbal, ¿ya? El juez o quien haya solicitado la diligencia va a hacer preguntas de manera verbal, de manera directa y de manera pertinente a los hechos del juicio. ¿Cómo se deben hacer estas preguntas? Como mencioné, deben ser pertinentes a los hechos sobre los cuales debe recaer la prueba. Tienen que ser claras y precisas para que no puedan ser, digamos, malinterpretadas, que puedan ser entendidas sin dificultad. ¿Bien? Entonces, es literalmente yo lo que haría en un pliego de posiciones. Igual yo creo que voy a redactar mi pliego de posiciones, pero lo voy a tener para mí, ¿cierto? Entonces, ese día voy a ir leyendo. Declare el empleador cómo es efectivo que el día tanto tanto suscribió por escritura pública contrato de trabajo con tanto tanto. Responda sí o no, ¿cierto? También puedo hacer preguntas en todo caso abiertas, como ¿cuándo contrató usted a la señora? Pero eso no me conviene, ¿cierto? Porque primero no quiero darle espacio para que agregue más antecedentes a su teoría del caso, porque si ya no los agregó en la contestación, mejor que no los agregue, ¿cierto? Y segundo, ¿cierto? De por qué no puedo. Ah, y el segundo de por qué es importante es porque si es que se le tiene por confeso, va a ser respecto de esta clase de preguntas, que son afirmaciones. Porque digamos que no comparece a absolver posiciones, no comparece a la audiencia de juicio a absolver posiciones. Voy a solicitar que se tenga por confeso. ¿Respecto de qué? Si le hice la pregunta de qué hizo ese día, ¿confeso respecto de qué? No, tienen que ser preguntas asertivas. Preguntas que tengan la información incluida en ella. Preguntas que se puedan responder sí o no. ¿Bien? Y además, digamos, como digamos ya el ritualismo mismo, ¿cierto? La persona va a entrar a la audiencia de juicio, se va a individualizar y la persona que solicitó la gestión va a hacer las preguntas que les mencionaba recién. Y la persona las va a responder. Después de esto, el tribunal podría interrogar también. Ojo que el tribunal aquí tiene hartas potestades también a la persona que está haciendo las preguntas, se las puede rechazar, le puede pedir que reformule las preguntas sin ningún problema. O sea, recordemos este rol más activo del juez. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos de la prueba confesional? Sabemos que acá opera este apercibimiento de que si no comparece o si comparece no responde o da respuestas evasivas, se puede tener por confeso respecto de ciertas alegaciones esgrimidas por la parte. ¿Ya? Vamos con la regulación de nuevo que tenemos, pero esta vez de la prueba testimonial. Respecto a la prueba testimonial, vamos a ver que la oportunidad procesal para ofrecer la declaración de testigos es, de nuevo, en la audiencia preparatoria. Toda la prueba se ofrece en la audiencia preparatoria. Entonces, de nuevo, yo estoy, cierto, como demandante ofreciendo mi prueba. Magistrado, con respecto a la prueba instrumental, estos documentos. Magistrado, con respecto a la prueba confesional, solicito que se cite a absolver posiciones a tal persona con el apercibimiento, bla, bla, bla. Magistrado, con respecto a la prueba testimonial, solicito por este acto que se cita a declarar a los siguientes testigos: doña tanto tanto, Ruth tanto tanto, domicilio tanto tanto, correo electrónico tanto tanto, para efectos de que declare acerca de este hecho. También al testigo número papá, 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 y lo mismo, toda la información respecto del testigo. Así lo solicito. Y eso es en la audiencia preparatoria. Entonces el testigo no asistió a la audiencia preparatoria porque yo solo ofrecí su declaración. Ellos, su declaración se incorpora y por tanto tienen que asistir a la audiencia de juicio. ¿Cómo se desarrolla esta actuación judicial en específico? Partimos con la individualización del testigo, que generalmente lo hace el tribunal. Luego el tribunal le toma juramento o promesa de decir la verdad, porque sabemos que si es que miente, una vez hecho este ritualismo de tomar el juramento o promesa, estaría incurriendo en el delito de falso testimonio. Luego se hace el examen directo, que es el examen o las preguntas que la parte que presenta al testigo tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, yo estoy por parte de un trabajador y quiero hablar del daño que sufrió el trabajador, así que cité a su esposa. Yo voy a hacer el examen directo. ¿Bien? Es importante que en el examen directo las preguntas no sean inductivas, o sea, que no sugieran la respuesta. Si es que yo estoy añadiendo información en mi pregunta, lo más probable es que es inductiva. Si yo digo, ¿sabe usted por qué la echaron el día tanto, tanto? Me van a decir objeción, magistrado, pregunta inductiva y la van a aceptar de todas maneras. Yo tengo que hacer preguntas muy abiertas. ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Le podría contar al tribunal por qué estamos aquí? ¿Qué nos podría decir acerca de este juicio? Y a partir de lo que él o ella vaya respondiendo, ustedes hacen preguntas abiertas. No se preocupen en tomarse su tiempo para pensar en la pregunta. Si es que el juez los apura, no se preocupen, tómense su tiempo, piensen en la pregunta y asegúrense de no terminar su interrogatorio, sino hasta que las hayan hecho todas. ¿Bien? La forma en que yo preparo la incorporación de la prueba testimonial es la siguiente. El testigo 1, ¿qué quiero que me diga? No noto las preguntas, porque las preguntas como que me puedo poner nerviosa o me puedo saltar una, no. Anoto las 5, 6, 7 cositas que quiero que el testigo me diga. Y ahí en el juicio me las arreglo de cómo le saco esa información, siempre con preguntas abiertas. ¿Ya? Y luego, después del examen directo, viene el contraexamen, o sea, el examen, las preguntas que hace la parte que no presentó al testigo y que generalmente quiere desacreditar a nuestro testigo. Estas preguntas, por supuesto, que pueden ser más cerradas. ¿Bien? Con respecto a la forma en que se hacen las preguntas, el código del trabajo, la verdad es que no ahonda mucho en ello. Y por eso uno se cuestiona cuáles causales de objeciones a las preguntas podrían existir. La pregunta impertinente, de todas maneras. La pregunta inductiva también. La pregunta engañosa también podría ser. ¿Ya? La pregunta de opinión también se acepta mucho. ¿Por qué estoy hablando de esta, de que esta puede ser, esta se acepta? Porque como les digo, el código en verdad no lo desarrolla mucho, pero hay un artículo muy bueno donde se hizo un estudio de a lo menos 200 audiencias de juicio y cuáles eran las objeciones que se hacían y cuáles eran efectivamente acogidas. Se los voy a acompañar en el Drive para que lo puedan revisar. ¿Bien? Continuemos en todo caso con los medios de prueba. Tenemos también la exhibición de documentos, ¿cierto? La exhibición de documentos consiste en esta prueba en que yo no tenía los documentos, sino que lo tenía la contraparte. Entonces yo, por ejemplo, por supuesto no los puedo acompañar porque no los tengo, así que le solicito al tribunal que le ordene a la otra parte que los exhiba. Entonces, la oportunidad procesal, ojo, se solicita en la audiencia preparatoria. ¿Bien? Y con respecto a su incorporación, ¿cómo se rinde? Se rinde, ¿cierto?, mediante su lectura en la audiencia de juicio. o bien por escrito si dispone de ellos antes de la audiencia de juicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? El código nos dice, ojo, si es que a ti te solicitaron exhibir documentos, tienes dos opciones. Puedes subir el documento así escrito 5 días antes de la audiencia de juicio. Y después ahí la parte verá si es que quiere incorporarlos mediante la lectura, etcétera, pero subirlos. O bien puedes esperarte hasta la audiencia de juicio, en cuyo caso sí se tienen que incorporar a través de la lectura. ¿Qué pasa si no se exhiben los documentos? Cuando sin causa justificada no se exijan los documentos que legalmente deban obrar en poder de las partes, deben estimarse como probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación a la prueba decretada. Entonces, si a mí no me dieron copia, por ejemplo, estoy inventando, si a mí no me dieron copia de mi contrato de trabajo y el empleador, ¿cierto? Sí tiene una copia del contrato de trabajo, la inspección tampoco la tiene, digamos. Así que el empleador nomás lo puede dar. Y yo digo que yo ganaba 500 mil pesos mensuales. Si él no presenta el contrato de trabajo porque no lo tiene o porque no quiso, quién sabe, se va a presumir que yo efectivamente estaba en lo correcto y que ganaba 500 mil pesos mensuales. ¿Cierto? Entonces, mucho ojo, ocupen harto esta herramienta de exhibición de documentos, es bastante útil. Luego tenemos la prueba pericial. La oportunidad procesal es que se designa al perito en la audiencia preparatoria. Ojo, se designa al perito y la materia sobre la cual va a redactar su informe. ¿Cómo se incorpora? La verdad es que la regla general es que se rinde en la audiencia de juicio mediante la declaración del perito de acuerdo a las normas de los testigos, ¿ya? Pero el informe sí tiene que ser puesto a disposición de las partes 3 días antes de la audiencia de juicio. Entonces, ¿cómo se incorpora? 3 días antes de la audiencia de juicio, el perito, ¿cierto?, va a subir su informe, lo va a poner a disposición de las partes, y después el día de la audiencia de juicio, de nuevo, se va a individualizar al perito, perdón, y después el perito va a dar una relación sucinta, un resumen de su investigación y de sus conclusiones. Y después se hace el examen, el contraexamen y las preguntas del tribunal. Pero mucho ojo, el juez, con acuerdo de las partes, puede eximir al perito de comparecer y en ese caso el informe se admite como prueba. ¿Ya? Va a pasar que la audiencia preparatoria, si es que ustedes solicitan prueba pericial, el tribunal les va a preguntar, ¿renuncian a la comparecencia? Y ahí ustedes deciden, digamos, ustedes deciden si es que quieren que el perito venga, declare o si quiere, simplemente nos queremos quedar con su informe. ¿Ya? En cuyo caso el perito, claro, no tiene que declarar. ¿Bien? Ojo que todo esto que acabo de decir es regulación respecto a algunos medios de prueba. Recordemos que hay libertad probatoria, así que pueden existir más. Observaciones a la prueba. Después de rendida toda la prueba, a las partes se les va a dar un momento para poder relatar de manera oral, de manera breve y precisa las conclusiones que se han hecho a propósito de la prueba. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos nosotros para ligar nuestra pretensión con la evidencia. Este es un momento importantísimo donde si nosotros argumentamos bien nuestra teoría del caso y ligamos cada punto de nuestra teoría del caso, cada proposición fáctica con un medio probatorio, básicamente estamos adelantándole el trabajo al juez y eso generalmente significa una sentencia a nuestro favor. Bien, por supuesto, si es que tenemos justa causa para litigar, ¿no es verdad? Hechas las observaciones a la prueba, que recomiendo preparar y hacer muy bien, pasamos a la dictación de la sentencia, ¿cierto? El juez puede pronunciarse de inmediato o bien dentro de 15 días, entendiéndose las partes citadas y notificadas de esta citación en este mismo acto. ¿Bien? Esto es con respecto al procedimiento de aplicación general. Vamos a pasar ahora al régimen recursivo en sede laboral.